Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
20, no, tampoco. Ah, muy bien. Bueno, mis hermanos y los demás, vamos a estar aquí. Hoy vamos a mirar un tema un poquito diferente de lo que hemos estado mirando. Vamos a tomar una pausa del día de hoy en nuestra serie de Malaquías para tratar con otro asunto, algo para animar a las hermanas aquí, a las mamás y a todos realmente. El mensaje será dirigido hacia las mamás, pero es para todos. O sea, entonces los hombres no, tampoco podemos tapar los oídos ni nada, porque es también para nosotros. Algo que es interesante es que la Biblia habla sobre todo. En cada situación de la vida, la Biblia nos da un consejo, nos da instrucción. Es el manual de vida. Es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos sobre su voluntad para nuestra vida y propósito en este mundo. Y bueno, aquí cuando encontramos las historias, hay que entender que ninguna historia en la Biblia presenta a una persona perfecta. Y muchas veces, durante toda mi juventud, mi niñez, yo escuchaba las historias de los grandes héroes de la fe en la Biblia, y escuchaba historias de personas perfectas, personas que tenían talentos que yo no tenía, tenía una justicia que yo no tenía, personas que nunca hacían errores ni nada de eso, y yo pensaba, bueno, wow, pues David pudo matar al gigante, pero yo pues ni puedo pasar este examen. David pudo hacer eso porque era grande y poderoso en fe, y tal vez Josué pudo hacer eso y pasar por eso porque era tan especial, pero yo soy una persona normal. Pero luego, cuando nosotros vemos de verdad a esas historias, sí vemos los pasos que esas personas tomaron para ser usados por Dios, pero siempre vemos a personas débiles usadas en gran manera por un Dios grande. Personas pequeñas y un Dios grande. Personas imperfectas, pero un Dios perfecto. Y eso es lo que me encanta de la Biblia. La Biblia no puede haber sido inventada por hombre, porque si esta persona hubieran escrito su propia historia, pues hubieran dejado aparte unos detallitos, ¿sí? Hubieran dejado aparte sus falencias y no hubieran hablado de todo lo malo que, las malas decisiones que hicieron. Pero aquí tenemos la historia tal cual. Entonces vamos a mirar un perfil de una persona que se llama Ana. Una persona que se llama Ana del Antiguo Testamento. Estamos el día de hoy en el libro de Primero de Samuel. Vamos a estar mirando el capítulo 1 y una parte del capítulo 2, pedazo por pedazo. Entonces, si tienen sus Biblias, manténganlo las abiertas para que puedan ver lo que es la historia de hoy. Vamos a ver cómo ser una mujer de fe. Esto aplica para los hombres también. Entonces, hombres, cómo ser no una mujer de fe, sino un hombre de fe también, una persona de fe. Vamos a mirar ese reto bíblico de cómo ser personas de fe. Y así Dios puede obrar grandemente en nuestras vidas. Espero que este mensaje sea de ayuda para las mamás y para los papás y para los jóvenes, para los niños, para todos. Amén. Porque así vamos a edificarnos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay que entender eso. Tener madre es una de las bendiciones más grandes de esta vida que Dios da a este mundo. Es una de las bendiciones más grandes poder experimentar el amor de una madre. Hay un predicador, se llama John MacArthur, tiene buen material sobre la familia y sobre muchas cosas, la Biblia, teología. Él dijo, en cuanto a las madres, ser madre no es en ninguna manera un trabajo de clase segunda. No es en ninguna manera un trabajo de clase segunda. Los hombres pueden tener la autoridad en el hogar, pero las mujeres tienen ¿la qué? La influencia. La madre, más que el padre, es la que moldea y forma esas pequeñas vidas desde el primer día. Pues yo pienso en el liderazgo de mi padre en el hogar y luego pienso en la influencia de mi madre en el hogar. Y las dos partes son importantes. Y para los que están aquí, algunas madres están con el papel de padre y madre. Muchas madres aquí hoy en día tienen el papel de madre y también de padre, porque el padre no está. Pero es importante reconocer, algunas madres piensan, bueno, si estudio la Biblia, si quiero vivir conforme a la Biblia, no tengo nada de valor en este mundo. Solo los hombres pueden ser pastores, solo los hombres pueden ser diáconos, solo los hombres pueden tener ese liderazgo. En la Biblia dice que los hombres deben liderar su hogar. Entonces yo, ¿de qué sirvo? ¿De qué sirvo? Entonces muchas mujeres pueden entrar en una mentalidad de que tienen un trabajo de clase segunda. Pero hay que entender, hermanas, que el Señor Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, vino aquí no por hombre, sino nacido por una mujer. No era hijo de un hombre aquí, era el Hijo de Dios, pero sí tenía una madre. Habla de importancia y vamos a ver bíblicamente cómo puede ser, cómo podemos ser personas de fe. Para ser una madre influencia positiva necesitas seguir el manual de instrucciones que es la Biblia. Si vamos a influenciar de forma positiva a nuestros hijos y a los que están alrededor de nosotros, hay que mirar lo que dice la palabra. Esa señora que vamos a mirar, Ana, era una de las madres más influenciales de toda la Biblia. No sabemos mucho sobre ella, habla solamente dos capítulos sobre su vida, pero sabemos mucho sobre su hijo. Su hijo, ¿alguien sabe quién era el hijo de Ana? Samuel. Samuel era uno de los profetas más usados por Dios en todo el Antiguo Testamento. Era el profeta que fue para ungir a David, el rey, y estaba ahí como consejero a David, el rey, el hombre de Dios, y él servía delante del Señor. Él había preparado su corazón para Dios, y mucho de eso tiene que ver con la decisión que hizo su mamá en cuanto a ser una mujer de fe. Entonces vamos a mirar este pasaje, 1 Samuel 1, de 1 a 8, pero el punto primero es esto, que vamos a estar mirando, vamos detrás, Richard, gracias. Ella era un ejemplo de cómo reaccionar ante los problemas, ante los tiempos difíciles. Y vamos a mirar esto en 1 Samuel 1, del 1 hasta el 8. Dice así, hubo un varón de Ramataim, de Jofim, Sofim, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Bueno, y dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con esta historia? Habla del hombre Elcana. Bueno, y miremos en el versículo 2. Y tenía él, ¿cuántas mujeres? Uy, qué hombre tan insensato, ¿no? Bueno, él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fenés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba que una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía de la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo. Ayúdame a mí a consolar, Señor, y animar, ayudar a las personas que han venido aquí el día de hoy. A las madres, así como las que no son madres, a los hombres, a los padres, Señor, a los jóvenes, ayúdanos, Señor, a todos, a ver el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser personas de fe, ayúdanos a saber cómo quieres tú que reaccionemos ante cualquier situación. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es el propósito de ser padre, ser madre. Señor, ayúdanos a tomar los pasos indicados conforme a lo que vemos hoy en nuestra vida práctica y diaria. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y si hay alguien aquí el día de hoy que necesita la vida eterna, Señor, que no tiene paz contigo, yo te pido que hoy sea el día de salvación para esa persona. Que tú obres grandemente en su corazón, no simplemente con una experiencia religiosa y emocional, sino, Señor, por tu palabra. Que salves a esa persona, que hagas una obra redentora en su vida, Señor, que le des entendimiento del Evangelio y así cambie, Señor, su vida totalmente. Yo te pido eso en el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta mujer tenía varios problemas, ¿cierto? Esta mujer Ana, pues parece por la Biblia que ella se había casado con un hombre espiritual. Y eso era un buen ejemplo de buscar un líder espiritual en la vida, porque la Biblia dice que ellos siempre iban a adorar a Dios, a hacer sacrificio a Dios conforme a la ley judía. Ellos iban ahí y buscaban a Dios, y era algo que siempre hacían, nunca faltaba ocasión para hacer esto. Y ella tenía un líder espiritual en la casa, pero ¿ese hombre era perfecto? No, porque la Biblia dice que ese hombre, Elcana, tenía ¿cuántas mujeres? Dos. Y a pesar de que la Biblia habla sobre varios hombres que hicieron esa decisión de tener más de una mujer, nunca dice que eso es lo que Dios quiere. Nunca dice que es la voluntad de Dios la poligamia, ¿es así se llama? Poligamia. Bueno, gracias. Bueno, nunca la voluntad de Dios eso. Él reconoce que a veces nosotros fallamos, pero no es su voluntad que caigamos en algunos pecados así. Jesús habló sobre el matrimonio y dijo que el matrimonio es para un hombre y una mujer por toda la vida. Así es, ha sido el plan de Dios por toda la vida, desde el principio. Pero algunos, los insensatos que son, buscan a otra mujer aparte. Bueno, eso causa problemas. Saben, hermanos, nuestro liderazgo en el hogar es importantísimo. Pero no solamente vivamos vidas espirituales por fuera, sino busquemos hacer la voluntad de Dios en cada parte de la vida. Elcana escogió tener dos esposas. Él decidió tener dos esposas. Y bueno, a pesar de que amaba, la Biblia dice que amaba más a Ana y prefería a Ana, y él la trataba de una forma distinta, ella tenía dos problemas. ¿Cuáles eran sus problemas? Primeramente, el Señor no le había concedido tener hijos. Y bueno, saben que una mamá, una mujer, digo, anhela tener hijos, desea poder criar a hijos. Y algunas mujeres, algunas están acá tal vez, yo no sé, que han tenido dificultades en engendrar hijos, y ustedes saben la presión que eso trae a la vida, y ustedes saben la depresión que a veces trae, que uno no puede, porque está dentro de cada mujer engendrar hijos. Es un deseo que Dios ha colocado dentro de todas, pero ¿saben qué? Es la voluntad de Dios criar hijos, pero a veces Él tiene un tiempo que es diferente al tiempo nuestro. Él tiene un calendario que es diferente al nuestro. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus tiempos nuestros tiempos, y sus planes nuestros planes, y sus propósitos nuestros propósitos. Y yo tengo amigos, por ejemplo, que por 10 años y 12 años y hasta más intentaron tener bebés. Yo tengo amigos que son misioneros, unos en China y otros en Perú, en otra parte, están sirviendo a Dios. Y pues después de casarse, querían tener hijos, y después de 1, 2, 3, 4, 5, 10, hasta 15 años sin hijos, comienzan a cuestionar al Señor, diciendo: Señor, estamos sirviéndote, Señor, estamos haciendo tu voluntad, ¿por qué no podemos tener hijos? Y la mujer siente la presión, y el hombre siente esa falta de algo, falta de capacidad, y pues siente que no está logrando un propósito aquí. Bueno, pero eventualmente, eso pasó con dos amigos míos, y yo he escuchado muchas otras historias. Después de muchos años, el Señor abre la puerta para esa persona o esa pareja a adoptar. Y pues tantas veces esto pasa, que después de adoptar, después de un año o menos, está embarazada la esposa, y ellos tienen otro bebé. ¿Saben qué? Yo creo que muchas veces el Señor impide o no concede hijos para un propósito. Por ejemplo, en la vida de unos amigos míos, ahora están sirviendo como pastores, o el Señor es pastor en los Estados Unidos. Era misionero en Perú por 20 años. Se casó con una mujer sirviendo al Señor, y por más de 10 años no pudieron tener hijos. Luego pudieron adoptar un hermano y una hermana. Tenía 2 años y unos meses, como 7, 8 meses la niña. Y esos niños ahora tienen 14 años y 12 años más o menos. Y ¿saben qué? Después, ahora tienen dos otros hijos naturales. Pero me pongo a pensar, tal vez la voluntad de Dios para ellos era rescatar a esos niños, ser padres para ellos. Y si hubieran tenido hijos naturales, no hubieran estado abiertos a la posibilidad de adoptar. Entonces, a veces nosotros no entendemos. Para Ana era un problema muy grande. Ella no pudo tener hijos. Estaba muy triste. Y el Cana, su esposo, yo puedo leer esto de dos formas. Cuando él dice aquí, el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? De una forma para consolar. O puedo leerlo de esta forma. El Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? O sea, nota la diferencia. Yo no sé cuál era, porque la Biblia no nos da el tono. Pero una cosa sí sabemos: Ana estaba afligida. Estaba un problema grande. Voy a cambiar de micrófono. Ahora. Bueno, hay un sonido raro. Listo, Ana tenía este problema de que no pudo engendrar hijos. Imagínense ese problema, pero no solo eso, sino la otra. Ay, no, ni hablemos de ella. La otra. Bueno, yo sé que ninguna mujer aquí tiene envidia de otra mujer que tal vez tiene el corazón o el ojo de su esposo, ¿cierto? No, siempre, eso es algo natural para la mujer. Yo digo a mi esposa siempre: gracias. Gracias por quererme a mí y por no querer que otras me tengan, amén. Gracias por ser una mujer celosa. Lo digo así, ella lo hace de una forma perfecta. ¿Por qué? No es celosa de una forma en pecado, sino de forma piadosa, amén. Porque cada mujer quiere ese amor de su esposo y esa atención de su esposo, ese compromiso de su esposo, y no quiere compartir a su hombre con ninguno, amén o no. Pero Ana tenía ese conflicto. No solo eso, ella tal vez dudaba el amor de Elcana para con ella, pero Penina, ella tenía un montón de hijos. Tenía hijos e hijas, y en esa sociedad especialmente, una mujer que no pudo tener hijos perdía mucho valor. Aquí hoy en día las mujeres pueden trabajar y algunas ni siquiera quieren hijos. Ellas quieren trabajar y quieren ganar mucha plata, quieren ser famosas, quieren ser líderes, y está bien. Pero en ese tiempo especialmente, no tener hijos era perder todo el propósito de la vida. Entonces Ana batallaba con eso, pero encima de eso, su rival, ahí dice la palabra, su rival amontaba siempre, ¿cuál sería la palabra ideal? Pues ella amontaba, la molestaba, la irritaba, llamaba la atención: ¡Ay, hijos, vengan acá, hijos! ¡Ay, cuántos eran! ¡Ay, 5, 6... Ana, ¿me ayudas a contar mis hijos? Ah, sí, son 7. Y, uy, qué bendición son los hijos. Si hay, tengo este, el otro. Voy a hablarte sobre los logros de mis hijos, que mis hijos son mejores que tus hijos, porque no tiene ninguno. Y su rival siempre la quería irritar. Bueno, entonces, ¿cómo reaccionaba Ana ante esos problemas? Muchas personas se ponen muy, guarden lo que es el rencor, no solamente contra las personas, sino ¿contra quién? Contra Dios. Muchos de nosotros, yo creo que me puede incluir a mí también, porque yo estaba en esa posición, con esa actitud de que: Señor, ¿por qué has dejado que esto pase en mi vida? Señor, ¿por qué estoy enfrentando este problema? Señor, ¿por qué? Y muchos de nosotros no solamente preguntamos por qué, comenzamos a culparle al Señor, diciendo: Señor, tú no eres un buen Dios. Señor, tú no me amas. Señor, tú no me quieres. Señor, tú realmente no tienes cuidado de mí. Si fuera así, ¿por qué estás dejando que eso pase en mi vida? Pero no vemos esa actitud con Ana. Sí tenía un corazón afligido y sí tenía dificultades, y el problema era muy grande, y por los dos lados, no pudo tener hijos y su rival la irritaba siempre. Pero ¿qué hacía siempre? Buscaba al Señor. Ella buscaba al Señor, todavía no, Richard. Ella buscaba al Señor. Ella tenía excusa para apartarse de Dios y guardar rencor contra Él, pero seguía buscando de Él. Y aún más, ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los problemas? Para ser una persona de fe, cuando estamos en el problema, hay que entender eso. Dios tiene un propósito en esto. Amén. Él entiende. A veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones y nuestros propios pecados. Estamos cegando lo que sembramos en la vida. Y muchas veces culpamos a Dios por una mala decisión que nosotros hicimos. O muchas veces el pecado de una persona puede afectar, puede impactar y puede alterar la felicidad y el gozo de otra persona. Por ejemplo, en este caso, el Cana se casó con dos mujeres. No debe haber sido así. Y ella, Ana, podría haber guardado tanto rencor. Podría estar tan enojada con Dios que dejara de buscar a Dios. Pero en vez de eso, ella hizo el opuesto, seguía buscando de Dios. Y vamos a ver eso de forma más clara. Cuando ellos se acercaron al templo, vemos número 2, que ella era un ejemplo de cómo orar fervientemente, orar con oraciones vibrantes, oraciones vivas, oraciones reales y no solamente memorizadas, recitadas, sino que ella oraba, ella derramaba su corazón al Señor. Entonces vamos a ver el contexto. Primera de Samuel 1, 9 hasta el 18. Dice así: se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová. Es interesante apuntar eso, que ella no tenía amargura contra Dios, pero estaba afligido de corazón. Y en vez de huir de Dios o rechazarle a Dios, le buscaba a Dios. Entonces mire lo que dice ahí. Dice: y lloró, ¿cuánto? Abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían los labios y su voz no se oía. Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió al principio, al final, me gusta eso, y no estuvo más triste. Interesante eso, ¿no? Bueno, cuando ella oraba, más bien, cuando nosotros oramos, ¿cuántas veces nosotros nos podemos orar y simplemente salen palabras de la boca, pero no del alma? Salen palabras de la boca, pero no del espíritu, no del corazón. Nosotros decimos algo y son cosas que hemos escuchado, que estamos repitiendo como loros, pero realmente no estamos orando fervientemente. Yo creo que me he encontrado en esa posición tantas veces. Cuando estamos a solas con Dios, ¿cómo oramos? Esa mujer tenía razón para guardar rencor contra Dios, y a pesar de que tenía esa a pesar de que tenía razón también para enojarse, en vez de alejarse del Señor, se acercaba a Él y derramó su alma, dice. Derramó su alma. ¿Qué es eso? Es realmente ser real con Dios. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera que Dios no nos conociera. Y queremos presentarnos como santos perfectos sin problema ninguno. Y pretender y fingir que todo va bien, que todo marcha bien. Y cuando oramos a Dios, especialmente cuando oramos en público, queremos que todo el mundo pueda ver las palabras florecidas, las palabras bonitas y hermosas que usamos para orar a un Dios grande, omnipotente, todopoderoso, y comenzamos a hablar, pero no viene del alma. Cuando oramos en la casa, Muchas veces no pasa de ahí. Señor, bendice los alimentos. Amén. No pasa de ahí. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hemos derramado nuestro alma ante el Señor? Esa mujer nos muestra un ejemplo de que cuando estamos en los problemas más difíciles de la vida, necesitamos saber orar. Necesitamos aquí en la iglesia personas que sepan orar. En nuestra vida hay momentos, habrá momentos en que necesitamos saber algo de Dios. Necesitamos oír del cielo. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sabes orar? ¿Sabes orar? La Biblia dice que podemos hablar con el Señor de todo, acerca de todo, y Él quiere escucharnos. Filipenses 4:6, ahí está el texto. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, hay razón para preocuparnos, pero podemos llevarlo todo delante de Dios. Él quiere escucharnos. Vamos a presentar toda oración y ruego. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y el ruego? Son parecidas las palabras, pero por un lado estamos hablando de Dios y queriendo reflejar a Dios sus atributos y orar la palabra de Dios y tal vez orar. Pero ruego es como a un momento de desesperación que realmente necesitamos saber algo de Él. Necesitamos derramar nuestro corazón delante de Él. Y nosotros oramos oraciones bonitas, pero no hemos orado así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Luego podemos orar con acción de gracia, decir: Señor, yo no sé qué estás haciendo, no sé cómo lo vas a obrar, no sé cómo vas a usar esto para bien, para tu gloria, pero de todo modo, Señor, gracias, porque yo sé que tú sabes, tú eres soberano en esto también. Señor, yo te doy gracias. Ana, cuando estaba orando, ella decía: Señor, si me des un hijo, yo no quiero un hijo para mí mismo. Yo quiero un hijo para darlo a ti, para tener algo para ofrendar delante de ti, Señor. Yo siento que no puedo adorarte de la forma que debo adorarte. Señor, yo siento que no puedo cumplir mi propósito. Señor, yo te pido que me des, pero no para mí, sino para que yo pueda devolver eso a ti. Hizo un voto al Señor. Ana no intentaba arreglar su situación con Elcana, no intentaba arreglar su situación con Penina, no intentaba quejarse delante de todos, delante de ningún otro, sino delante de Dios. Se presentó delante de Dios y dijo: Señor, yo no puedo más, yo no puedo. Y en ese momento, cuando nosotros no podemos, viene el Todopoderoso que sí puede. Y Él dice: bueno, mi hijo, bueno, mi hija, levántate, vamos en esto juntos, amén. Tal vez no vas a entender por el momento, pero necesitamos la ayuda de Dios. Tal vez debes dejar de enojarte con los demás y con Dios y simplemente llevar esa situación que tú estás enfrentando delante de Dios. Decir: Señor, yo no sé por qué esto está pasando, pero voy a confiarte en ti. Señor, yo quiero que me demuestres tu voluntad, amén. Ella presentó una oración ferviente, persistente, sustantiva y sincera. ¿Cuántas veces cuando oramos lo hacemos con palabras vacías? Por eso muchos no disfrutamos nuestro tiempo de oración. Es un tiempo falso, es un tiempo vacío. Por eso tantas veces nosotros cuando nos sentamos a orar, o cuando nos paramos a orar y nos inclinamos a orar, pues un minuto parece mucho, 5 minutos, 1 y media hora. ¿Cómo podríamos pasar una media hora en oración? Pero lo más que nos abrimos literalmente, realmente al Señor, ese tiempo va volando. Dice Ana sobre ella que ella oró largamente. No estaba enfocada en lo que otros iban a pensar de ella. Es más, la criticaban. El mismo sacerdote Eli estaba ahí sentado. Ya estaba viejito, mirando a todos, y vio a una mujer llorando, moviéndose los labios. Decía: no, esa loquita, ¿qué hace por acá? ¡Qué audacidad! Ella tiene que entrar aquí en la casa de Dios ebria. La comenzó a regañar, a corregir. Ella, ¿cómo respondió? Señor, yo simplemente estoy afligida de corazón. Estoy pidiendo ayuda de Dios porque no tengo dónde más. ¿Dónde más buscar? Entonces él luego, en vez de criticarla, la bendijo. A veces en nuestra vida espiritual, hermanos, algunos no nos van a entender. Yo recibo la pregunta muchas veces: hermano, ¿es justo, es bueno hacer esto en la iglesia, hacer el otro en la iglesia? Cuando estoy adorando a Dios o estoy orando, ¿está bien levantar la mano a Dios? Porque veo que muchos no lo hacen. ¿Está bien levantar la mano a Dios cuando estoy orando? Bueno, algunos no lo quieren hacer, pero en la Biblia dice que está bien hacerlo. Más que todo en la oración, no para ser visto de todos. No de nada de eso. Es un corazón ya preparado para adorar a Dios y todos son diferentes. Pero a Ana no le importaba lo que pensaban los demás, quería buscar de Dios. Tampoco vamos a hacer las cosas que no son bíblicas, pero ella estaba haciendo todas las cosas bíblicas, amén. ¿Es bueno buscar a Dios? Claro, claro que sí. Bueno, ella quería algo para darle a Dios. El hijo no era para ella, era para Dios. Bueno, madres, padres, creo que nosotros erramos muchas veces en esto. Nosotros pensamos que nuestros hijos son nuestros. ¿Amén o no? Nosotros pensamos que nosotros tenemos el derecho para dirigir a nuestro hijo, sea hacia el Señor o sea aparte del Señor. Pero ¿saben esto? El Señor te ha prestado unos años para impactar a esa vida pequeña. Padres, madres, debemos tomar ese reto, así como Ana lo hizo. Señor, yo quiero criarlo, pero más bien te lo quiero entregar. No solo quiero criarlo para ti, yo quiero darlo totalmente a ti. Abraham, cuando recibió la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones, muchas gentes, él no tenía ni un hijo. Hasta los 100 años, después de los 100 años, por fin nació el hijo de la promesa, Isaac. Por fin, era ya muy viejo, era un milagro porque su esposa tampoco pudo naturalmente tener hijos, pero el Señor la dio un hijo en ese momento. Y cuando tenía el hijo de la promesa, por fin, después de años de recibir la promesa del Señor, el Señor dijo: yo quiero que lleves a Isaac a ese monte y ofrecerlo en sacrificio a mí. Uy. Ay, pero Señor, es mi hijo. Tú me lo daste. Tú me lo diste, digo. Es el hijo de la promesa, Señor. Ya es mi hijo y ya su mamá lo ama y lo cuida. Y ella era vieja antes, pero es más vieja ahora para tener más hijos. Porque han pasado muchos años. Dijo: no, vamos, Isaac, al monte. Él estaba dispuesto a ofrecer su hijo en sacrificio. Y en el momento de levantar el cuchillo y no entendiendo por qué, el ángel dijo: no, yo quería probar tu amor para conmigo. Yo quería ver si estaba dispuesto a rendirme lo más importante que era para ti. Claro que lo voy a usar a Isaac. Y vemos la historia como Isaac llegó a ser padre de algunos otros. Ellos llegaron a ser padre de algunos otros. Y uno de ellos, 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 y uno de ellos. Eventualmente llega a Cristo mismo. Era el hijo de la promesa, pero Abraham tenía que estar dispuesto a entregarlo al Señor. Padres, ¿estamos dispuestos a entregar nuestros hijos al Señor? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a que se nos acerquen y ya están en la iglesia, están aprendiendo y un día aceptan el Evangelio? Oramos por eso, queremos que conozcan al Señor, que tengan paz con el Señor. Y eventualmente están sirviendo en la iglesia, preparándose, capacitándose y wow, está animado en servir a Dios. Y un día entra en la sala y dice: mamá, papá, tengo que hablarles. El Señor me está llamando para ser misionero a África. ¿Qué? Pero África, ¿en qué parte de Santander está esa ciudad? No. ¿Está en Colombia, cierto? No. Uy, qué difícil. Tomemos el reto de esto. Cuando oramos con oraciones, no es para nosotros. Es para poder darle algo al Señor. Amén. es para poder adorarle a Él. Bueno, tomamos mucho tiempo en eso. Vamos a seguir mirando esta historia, hermanos. Vamos a mirar la próxima parte de esta, este pasaje. En cuanto a un ejemplo de cómo ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Cómo reconocer su mano obrando en nuestra vida. Vamos a mirar esos, los próximos dos textos. Dice 1 Samuel 1, 19 y 20. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Eso fue antes de que ella supiera algo de lo que el Señor iba a hacer. Oró, había comido. Amén. Era bautista, yo creo. Los bautistas nos gusta comer. No, ella volvió el otro día también y estaba adorando a Dios. Volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Bueno, Samuel dice, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Saben que Samuel quiere decir su nombre es Dios? Su nombre es Dios, no el nombre del niño. El nombre del niño es su nombre es Dios. Amén. Sería como llamar a Aris, mi hija más recién nacida, que ya cumplió más de un año. Están creciendo rápidamente. Esa niña, colocarle nombre, su padre es Aarón. El nombre de su padre es Aarón. Raro sería ese nombre, ¿no? Pero así fue el nombre de Samuel. Su nombre. El que tiene la culpa en esta vida pequeña, el que tiene merece la alabanza es Dios. Su nombre es Dios. Ay, Ana, tienes un hijo. Yo pensaba que no podías tener hijo. Yo pensaba que tú eras estéril. Su nombre es Samuel, que quiere decir, ay, es gloria a Dios. Eso es una obra de Dios, no es por ningún otro, sino por Dios. Reconoció la mano poderosa de Dios. Dice que ella adoraba así. ¿En algún momento de tu vida has visto la mano de Dios obrando en tu vida de una forma que no hay otra explicación humana? No hay otra explicación humana. Yo sí, tantas veces yo he visto eso, que estábamos con un montón de cuentas por pagar, sin poder pagar, un montón de problemas habían llegado, tuvimos un accidente con el carro y luego perdí el ingreso del trabajo en ese mes, y luego habían otros gastos médicos y otros viajes que teníamos que hacer para ver a los doctores en la ciudad grande de donde vivíamos, y era muy costoso todo y no teníamos ni para pagar el arriendo, menos los servicios y mucho menos la comida. Y decía, Señor, ¿ahora qué? Hablamos con mi esposa, oramos. Ella, como la buena esposa que es, decía, no te preocupes, el Señor tiene esto. No se irritaba conmigo, pues yo tenía la carga de pagar las cuentas y cuidar el lado económico y todo, y ella me apoyaba, decía, no, pues tranquilo. Yo no sabía cómo íbamos a hacerlo, pero oramos. ¿Y saben qué? Dios hizo milagros en ese mes. Cada cuenta fue pagada sin faltar una. Comimos, no comimos en Mercagán todos los días, pero comimos. Amén. Nosotros sobrevivimos y hasta el Señor nos prosperó un poquito más. Le buscamos a Él y pues tantas veces ha pasado eso, con necesidades y alguien se acerca diciendo, bueno, el Señor puso mi corazón darte esto y me da exactamente lo que necesitaba para pagar algo. Cuando estábamos con enfermedades y una y otra cosa y con necesitar trabajar y otra cosa, el Señor puede obrar milagrosamente así. Y siempre, hermanos, estemos dispuestos a darle la gloria a Él. Amén. No somos nosotros, no es la manera que razonamos y manipulamos la situación. Es Dios. Claro, debemos trabajar, claro que debemos aplicarnos bien, claro que debemos desarrollarnos para ser buenos ciudadanos. Hay muchos cristianos que dicen, yo estoy pidiendo que Dios me dé un trabajo, pero no está buscando trabajo, está en la casa mirando telenovelas, nada más. Uno tiene que actuar, pero también tenemos que depender en Dios. Y cuando Dios obra, hay que reconocer la mano poderosa de Dios. Eso es lo que hizo Ana, dijo su nombre es Dios. Yo no tengo otra explicación, es Dios que ha hecho esto. A Dios le gusta hacer las cosas grandes para su gloria. Miren lo que dice en Efesios 3, 20, 21, así dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solo lo que pedimos o entendemos, sino mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Él puede, tengámoslo en la mente, hermanos. Él puede, y cuando Él lo hace, reconozcamos su nombre, amén, reconozcamos su mano que está obrando en nuestra vida. Eso es lo que hizo esta mujer Ana. Cuando Dios obró, ella dijo: no, es Dios. Gloria a Dios por esto. A Dios le gusta contestar nuestras oraciones. La Biblia habla de esto de vez en vez en vez, pero hay algunas condiciones. Contesta nuestras oraciones siempre y cuando pedimos según su voluntad. Ahí dice en 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Es decir, Señor, si es tu voluntad, te pido esto. Ella, Ana, oró al Señor: Señor, si tú me des un hijo, yo lo dedico a ti. Si es tu voluntad que tú me des un hijo, le voy a dar otra vez a ti para que Él te glorifique siempre. Voy a hablar con todos sobre tu mano poderosa. Es para ti, Señor, si es tu voluntad. Cuando nosotros oramos, oramos según nuestra voluntad. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Hay que permanecer en su palabra. Juan 15, 7 dice: si si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando estamos en la palabra de Dios, sabremos cuál es la voluntad de Dios, sabremos cómo orar, cómo pedirle a Dios, cuál actitud tener delante del Señor, porque sin eso, pues no sabremos. Y hay que no pedir conforme a nuestras concupiscencias. Santiago 4 habla de esto, versículos 2 y 3: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Uy, así oramos, hermanos. Así vivimos nuestras vidas tantas veces, que tenemos envidias, contiendas con otros. Cuando pedimos algo, el Señor no nos da lo que pedimos, entonces nos llenamos más de amargura, de rencor y todo eso, enojo. Pero pedimos para conformar nuestras concupiscencias. ¿Cuál es la concupiscencia del hombre? La carne, el deseo de la carne. Es una razón no bíblica. Bueno, hermano, hermana, entiendes que Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar en tu familia, quiere hacer algo grande, quiere mostrar, revelar su mano poderosa obrando en ti, pero hay que buscarle a Él, hay que confiarle con tu problema, hay que correr a Él y hay que ver cómo Él obrará. Puede que Dios ha permitido que estés pasando por una prueba ahora para que eventualmente puedas glorificarle más a Él. Así fue el caso con Ana, así fue el caso con Ana. Tal vez hubiera sido como Penina, que tenía muchos hijos, pero ella no hizo los votos que hizo Ana. Los hijos de Penina no fueron usados por Dios conforme a lo que sabemos por la palabra. Tal vez sí, en alguna forma, pero no a la medida que fue Samuel. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dado hijos a Ana inmediatamente? Yo creo que ella no estaría tan dispuesta a reconocer la mano de Dios, a alabarle a Dios y a volver a dar ese hijo a Dios para el uso de Dios. El Señor no podría haber usado la vida de Samuel como la usó si no fuera por ese tiempo que ella pasó sin recibir lo que quería. Tenía que buscar al Señor con todo su corazón. Amén. Bueno, vamos a mirar la última cosa aquí. Guardó sus votos al Señor. Ella guardó sus votos al Señor. Ella había prometido algo al Señor. Entonces vamos a mirar 1 Samuel 1, 21. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Había pasado un año desde que Ana hizo la petición al Señor. Después de que volvió a la casa fue cuando ella se embarazó y después de 9 meses dio a luz a Samuel. Entonces el bebé hubiera tenido unos pocos meses, 2, 3 meses, digamos. Dice en el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré. Uy, hasta ese punto, uy, qué rebelde, ¿no? Uy, yo no quiero ir. Había hecho un voto al Señor, pero no, eso no fue la intención de ella. Dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Se quede allí, allá, ¿para cuánto? Uy, para siempre. 23, y Elcana su marido le respondió, ah, lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, uy, casi dije otra palabra que no era, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, uy, un efa de harina, un efa son 40 litros, 40 litros de harina. ¿Y qué más? Una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, la borracha, en otras palabras, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Adoró ahí a Jehová. Ella guardó sus votos al Señor. Amén. Cuando decidimos algo, o cuando decimos algo, debemos cumplir con lo que hemos dicho. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho algo sin intención de guardar lo que hemos dicho? Nos hemos comprometido en algo sin intención desde el principio de guardar el compromiso. Yo creo que muchos hemos hecho eso. Ana hizo un plan para guardar su promesa en versículo 22. Lo cumplió, versículo 24 hasta el 28, y adoró a Dios por su fidelidad en el 28. Ella ya tenía en la mente, yo tengo que guardar mis votos al Señor. Nosotros hacemos promesas con el Señor tantas veces. Cuando estamos orando, Señor, si tú me saques de esta situación, yo te prometo que jamás volveré a hacer eso el otro. Señor, yo jamás volveré a, o yo siempre haré esto. Pero no tenemos intención, o no tenemos más bien un plan para guardar ese compromiso al Señor. Pero Ana nos demuestra un ejemplo de esto. Dios está buscando decisiones y compromiso de todos nosotros, pero más importante de la decisión es el compromiso y el cumplimiento de esta decisión, amén. Dice en Efesios 5, 4 y 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido al Señor y no hemos cumplido? Señor, yo te prometo que en este año voy siempre a la iglesia. Cada vez cuando tengo oportunidad, cada semana voy a la iglesia. Señor, yo te prometo en este año voy a leer la palabra todos los días. Señor, yo te prometo que voy a dejar de fumar cigarrillo, tomar alcohol, voy a dejar esto y lo otro. Y hay montones de compromisos que hacemos, pero muchas veces no tenemos un plan para cumplir los compromisos y estamos prometiendo cosas al Señor que no estamos cumpliendo. Mejor no hacer promesa al Señor que prometer algo y no cumplir. No es que Dios no quiera que nosotros nos comprometemos a una cosa, sino más bien Él quiere que cumplamos. Amén. ¿Saben que eso refleja no solo al Señor, sino a cada relación humana que tenemos en este mundo? Hay personas que mienten constantemente, casi como una enfermedad, que mienten. Cada vez cuando sale una palabra de su boca, están mintiendo. Cada vez cuando están contando una historia, es una mentira. Cada vez cuando hacen una promesa, es mentira. Y vuelven a ser personas en las cuales no hay confianza ninguna de ninguna persona, porque no pueden confiar nada de lo que dicen porque siempre están mintiendo. El cristiano vive en la verdad y no en la mentira. Debe haber una nueva naturaleza. Colosenses 3 nos habla de eso en versículo 8. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay una nueva naturaleza. Ahora no hablamos mentira, no simplemente queremos aparecer buenos delante de los hombres. Seamos honestos, hablemos la verdad los unos a los otros. Y bueno, si amamos a alguien, le vamos a decir la verdad. Si odiamos a alguien, la mentira es lo que destruye. Dice en Proverbios 26, 28, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Cuántos padres están mintiendo diariamente a sus hijos? Constantemente. Diciendo cosas que no son. Haciendo promesas que no tienen intención de cumplir. Mintiendo, hablando deshonestamente. Y eso no, dice, no, es que yo lo amo y yo quiero protegerlo. Yo quiero hacerle pensar y usar su imaginación. Entonces le digo algo como si fuera verdad, sabiendo que es mentira, y luego va a descubrir la verdad. Saben que ese niño va a perder toda la confianza en ti, como padre, como madre. Si sigues mintiendo, cuando te descubre en la mentira, ya pierdes una conexión importante. Ana era ejemplo de eso, que cumplió sus votos al Señor, y eso le ayudó a cumplir sus votos con nosotros. Padre, madres, no prometen algo a sus hijos si no van a cumplir. Es un reto. Y aquí últimamente ella expresó su alabanza a Jehová. Vamos a leer eso y ya terminamos. Dice: Ana oró y dijo, el capítulo 2: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos la guidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta el polvo al pobre y del mudadar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Es interesante que hasta ella aquí está dando una sombra de lo que era el Mesías. Eventualmente un descendiente de ella misma. No sabía tal vez que a través de ella iba a bendecir a lo que era el linaje de Jehová. Pero Samuel, su hijo, bendijo a David, que era el escogido de Dios, y por su linaje nació el Cristo. Ella bendijo al ungido de Jehová. Bueno, es así. Hermanos, en esta vida no olvidemos que Dios merece todo honor y toda gloria. Y es todo lo bueno que tenemos proviene de Dios, no de nosotros. Dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Madre, lo que impactará más a sus hijos que cualquier otra cosa es cuando ven una madre que realmente sabe adorar y alabar a Dios. Cuando vienen a la casa y ahí estás tú quejándote de todo lo malo en esa vida, están aprendiendo. Cuando se acercan a ti, madre, y escuchan esas críticas a su padre, a tu marido, están aprendiendo. Cuando escuchen todo lo feo y todo lo malo y todo lo negativo, están aprendiendo. Pero cuando escuchen de tu boca, siempre constantemente estás alabando a Dios en lo bueno y en lo malo, en las buenas y en las malas. Estás alabando a Dios diciendo, bueno, Señor, el Señor es bueno en todo momento. Están aprendiendo. Muchos se van de la iglesia cuando ya tienen 18, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque vieron en sus hogares cristianos, entre comillas, vieron hipocresía. Vieron gente, a padres que aquí en la iglesia adoraban a Dios, pero en la casa no había nada de Dios. Hay que entender que ella volvió. No estaba en el templo cuando estaba adorando a Dios así. Había vuelto a su casa. Había vuelto a su casa. Y desde su casa estaba diciéndole al Señor, gracias, gracias. Cuando alabamos a Dios, reconocemos que todo proviene de Él. Hebreos 13 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es la alabanza de Dios, ayudándolo a los otros, pero diciendo: el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Aquí en conclusión, todos podemos ser persona de fe. Es confiar que Dios obrará a pesar de cualquier de la situación que estamos enfrentando. Es llevar todo a Dios en oración sincera. Es esperar grandes cosas de Dios y reconocer su mano. Es guardar los votos que hacemos al Señor y saber que Él siempre es fiel para con nosotros. Es expresar continuamente y la verdadera alabanza a Dios cuando Él obra en nuestra vida. Es decir, Señor, yo veo que eres tú haciendo esto, yo te alabo. Dejar un buen legado de ser una persona de fe. Bueno, y para las mujeres solteras, mujeres viudas, mujeres que no tienen hijos físicos, mujeres que no, o sus hijos ya están crecidos, ya se han ido de la casa. Y tal vez pueden pensar, bueno, entonces esto, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo puedo ser una madre de fe? Yo quiero impactar, yo quiero ayudar. La Biblia dice que tantas veces en el Nuevo Testamento, el propósito para las mujeres ya más maduras en la fe, dice las ancianas, yo no me atrevo a llamarlas ancianas, amén, pero las que ya llevan algo más de tiempo en la fe. Una anciana puede ser una mujer de 30 años, de 20, 25 años, que ya lleva tiempo en el Evangelio, que ya se ha madurado un poquito. Pero dice que a las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Deben buscar a una persona para criar. Deben buscar hijos espirituales. Tal vez el Señor no ha otorgado hijos, no ha concedido hijos físicos hasta este momento. Bueno, hay que seguir confiando en Él. Pero en este momento, ahora mismo, todos podemos ser padres y madres espirituales. Con esos niños que están por todos lados, ellos necesitan mentores. Ellos necesitan guías. Muchas veces no tienen eso en sus casas. Muchas veces otros jóvenes de la iglesia, sus padres están lejos. Hay muchos que están aquí estudiando y gracias a Dios. Bueno, tal vez algunos de ustedes, ya las parejas más establecidas, pueden adoptar a uno de ellos. Pueden adoptar a un joven, pueden adoptar a un niño acá. No literalmente, no legalmente, sino espiritualmente. Acercarse a esa persona y decir, bueno, vamos a almorzar, ¿quieres acercarte a la casa? Te invitamos. Bueno, hablar sobre la Biblia, hablar sobre las Escrituras y crecer. Tal vez tú dices, no, pues yo no tengo toda la madurez para hacer eso. ¿Qué tal si me preguntan algo? Eso es bueno para ti, eso te hace crecer. Eso te estimula la disciplina espiritual en encaminarte bien en la palabra para poder ayudar a los otros. Hasta que llegues al momento que tienes que dar a otro lo que estás aprendiendo, no vas a aprender de verdad. Busquemos todos a alguien para impactar. Seamos padres y madres espirituales, seamos personas de fe, amén. Seamos personas que a pesar de las situaciones vamos a acercarnos a Dios y no alejarnos de Él. Vamos a orar fervientemente, vamos a reconocer la obra de Dios, vamos a cumplir los votos, vamos a expresar suprema alabanza a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que obre en nuestra vida, yo te pido que corra, Señor, a cada rincón de nuestro corazón. Señor, que nos limpie, que nos lave, que nos enseñe cuál es tu voluntad, para que cuando oramos, Señor, cuando estemos orando, Señor, oremos según tu voluntad. Pidamos, Señor, según tu voluntad y en tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a constantemente estar dispuestos a ser mentores para otras personas. A las mamás que están aquí, Señor, tienen muy pocos años para impactar las vidas de sus muchachos. Señor, tal vez algunos ya, sus hijos están ya crecieron. Puede impactar también a sus nietos, o más bien, Señor, a otros niños y jóvenes y otras mujeres jovencitas, Señor, que están aquí en la iglesia. Señor, ayúdanos a siempre estar dispuestos a pasar lo que estamos aprendiendo a otros, a primero ser personas de fe, pero también enseñar eso a otra persona. Yo te pido estas cosas en tu nombre, Señor, para tu gran gloria. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.